En Radio Usal hay hueco para la historia. Adéntrate en el pasado. Vívelo en Radio Universidad con historias de bolsillo. Los lunes a las 5 de la tarde en el Aula 89. Historias de bolsillo con Daniel Justo y Moisés Rodríguez.
Muy buenas tardes y bienvenidos al segundo programa de esta cuarta temporada de Historias de Bolsillo. Os recordamos que nos quedan muy poquitas semanas, apenas 6 después de esta, para llegar al programa número 100. ¿Quién nos lo iba a decir hace ya prácticamente 3 años cuando comenzamos con esta iniciativa de Historias de Bolsillo y hemos intentado traeros todas las semanas un pedacito de historia nuevo con el que amenizar vuestras tardes de los lunes o de cuando escuchéis el podcast? Como siempre, nos gusta recordaros que podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico historiasdebolsillo@usal.es y que todos los programas de esta temporada, en este caso estos dos que llevamos con el que vamos a arrancar hoy, y de todas las anteriores, es decir, estos 94 programas ya de Historias de Bolsillo, están disponibles en la web oficial de la radio de la Universidad de Salamanca, en iVoox y también en Spotify. Hoy, como todas las semanas, tenemos un tema monográfico nuevo que Moisés nos pasará a presentar a continuación. Pero bueno, antes me encargo yo de presentarle a él. ¿Qué tal, Moisés? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Sí, hoy vamos a hablar de un tema polémico. Yo creo que no todo lo que tiene que ver con la guerra civil o relacionado con el conflicto español siempre tiene tintes de polémica. No es polémico porque la investigación sea polémica, sino es polémico porque hay gente que lo quiere hacer polémico. Y vamos a hablar en este caso de las checas, ¿no? De las famosas checas, esto que mucha gente habla de ello y no saben lo que es. Y hoy vamos a intentar explicar o conocer nosotros también qué es una checa, qué son las checas y, bueno, cuál fue su función, ¿no?, en España y cuál fue su función cuando se crearon. Para eso, como siempre hacemos en este programa, intentamos traer especialistas y hoy, evidentemente, no va a ser menos porque, además, vamos a traer una persona que ha dedicado su tesis doctoral, es decir, la mayor investigación que se puede hacer desde el punto de vista académico, la primera gran investigación que se puede hacer al tema de las checas. Y él es Fernando Jiménez Herrera, que es doctor por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Historia, evidentemente, y que es miembro de proyectos y grupos de investigación, como el Grupo de Investigación Complutense de la Guerra Civil y del Franquismo, en el cual también participa un historiador que hace unos años ya tuvimos con nosotros, que es Gudmaro, que, bueno, estuvo con nosotros y nos habló también de esa guerra civil alargada, ¿no?, de cómo la guerra civil se... digamos, el conflicto, la dinámica, ¿no?, de represión fue más allá del 39. Y hoy, pues, evidentemente vamos a hablar de las checas, vamos a hablar con Fernando. Y él se ha especializado en historia de la violencia, en historia social, en historia de la movilización obrera y en microhistoria. Y evidentemente sus trabajos se han centrado, como su tesis doctoral indica, pues, en los comités revolucionarios que surgieron en Madrid y los municipios aledaños durante la Guerra Civil Española. Como el motivo para traerlo hoy no es solo que haya dedicado su tesis doctoral a este tema, que haya publicado algún artículo también dedicado al mundo de las checas, sino también la publicación de un libro muy muy reciente, hace apenas unas semanas, que se llama El mito de las checas, historia y memoria de los comités revolucionarios, Madrid 1936, publicado por la editorial Comares, repito, este año 2021. Fernando, muchísimas gracias por venir, por acercarte a nosotros a Historias de Bolsillo y sobre todo por hacer esta investigación que yo creo que es extremadamente necesaria.
Muchas gracias a vosotros, Moisés y Daniel, de verdad, por la invitación. Os lo agradezco mucho y la verdad es que estoy encantado de estar aquí con vosotros.
Si te parece, Fernando, antes de empezar la entrevista como tal, siempre nos gusta, pues, situar al lector, en este caso al oyente, presentándole, pues, algunas obras, ¿no? Ya sea, ya te digo, novelas, películas, series, recomendaciones bibliográficas desde el punto de vista más academicista, porque además recientemente me ha pasado, yo soy editor de H-Spain, una web de la Universidad de Michigan, que se dedica a temas, en este caso, a estudios de historia de España, y me escribía un señor preguntándome, oye, recomendaciones para acercarnos a la historia, para acercarme a la historia de España, de las diferentes épocas. Y claro, yo creo que nosotros seguimos haciendo esta pequeña introducción a los monográficos, que a lo mejor a la gente le parece carente de sentido. Sobre todo en este caso, tú nos vas a presentar un libro que ya de entrada, evidentemente, recomendamos, ¿no? Pero tú, que tienes un conocimiento más amplio del tema, ¿hay alguna obra que tú consideras que alguien que se quiera introducir o que quiera profundizar porque ya tenga ciertos conocimientos debería leer o ver?
Pues yo recomiendo mucho, sobre todo dentro de lo que es el espectro del estudio de la violencia en la retaguardia republicana, a José Luis Ledesma. José Luis Ledesma Vera es doctor por la Universidad de Zaragoza en Historia también, y es pionero en el estudio, o es una de las grandes figuras en el estudio de la violencia en la retaguardia republicana. Y yo siempre recomendaría el de Días de Llamas de la Revolución, que es una obra magnífica y que a mí, por ejemplo, me enseñó mucho para conocer y entender las lógicas de la violencia en la retaguardia republicana. Sería para mí un pilar fundamental dentro de este ámbito.
Bueno, sin duda, de hecho, creo que ya nos han hablado de él en algún programa de esta obra, si no me equivoco, y bueno, si me equivoco, pues lo siento, la recomendamos. De hecho, con José Luis Ledesma también tenemos pendiente escribirle para entrevistarlo, porque es un historiador que trabaja muy bien ese tema, ¿no? La violencia, la retaguardia, los temas sociales los trabaja muy bien, así que bueno, si nos escucha le lanzamos un guante, y si no, no se preocupen que ya le mandaremos un correo secuestrándole unos minutos de su vida. Bueno, si te parece, vamos a empezar ya con la entrevista, con el tema de las checas. Y evidentemente, cuando hablamos de las checas, lo primero es definir qué es una checa. Cuando hablamos de esto, ¿a qué nos referimos?
Claro, es el concepto checa procede de la Unión Soviética, antes, incluso previo a la Unión Soviética, en Rusia, en el año 1917, y es el acrónimo de las siglas que hacen alusión a la policía política soviética, que se creó en diciembre del 17 para luchar contra la contrarrevolución. Si nos referimos al caso español, en el caso español el concepto checa tiene diversas acepciones, ya sean solo a un tribunal específico dentro de un comité, a un comité o a un espacio de tortura. También un poco depende del lugar, depende del tiempo, porque no es lo mismo Madrid que, por ejemplo, Barcelona. Y entonces, digamos que en el caso español el significado es muy diverso, no hay unanimidad en los autores y autoras que han tratado el tema para aplicar una definición. Y en el caso soviético sí que está clara, y fue la policía, la institución que se creó desde el partido bolchevique para hacer frente a la contrarrevolución, y que fue dotada pues de presupuesto, agentes, legitimidad. Se aprobaron numerosas leyes que cubrían o que protegían la actividad de estos agentes. Se les dio financiación, y con esa financiación se crearon los primeros campos de concentración, que nada tenían que ver con lo que luego será el sistema Gulag del estalinismo, y mucho menos con el sistema nazi de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues tenemos esa acepción de la checa soviética, que será luego la raíz de lo que va a ser luego la KGB. Y en España, pues a una serie de comités, fundamentalmente comités, pero también tenemos una serie de instituciones republicanas, como fue el SIN, que hacen alusión a estos centros y a diversos aspectos de estos centros en concreto.
¿Y cuál fue el origen? Es decir, ¿cómo, ya hemos visto, ¿no?, que surge la Unión Soviética, pero ¿cuáles son los argumentos que tuvo, digamos, desde el punto de vista filosófico o desde el punto de vista pues político, ¿no?, para crear esta institución?
Pues en general lo que se buscó es crear una organización o una institución afín a la nueva revolución, a la Revolución de Octubre, que fueran agentes los que pudiese confiar el Estado en su protección. Y para ello impulsaron esta creación, porque las instituciones previas que venían del primer proceso revolucionario no cuajaban, no, no tenían su implantación y sobre todo había mucha gente que estaba fuera del Partido Comunista, con lo cual generaba ciertas dudas a los nuevos detentores del poder y necesitaban una institución propia. A esa institución propia se le encargó fundamentalmente, primero en un ámbito muy local y muy restringido en las ciudades de San Petersburgo y Moscú, la vigilancia y detención de aquellos sospechosos de ser contrarrevolucionarios, esa necesidad de protección, de proteger la revolución. Y luego, posteriormente, según se va produciendo la guerra civil rusa y se enquista el conflicto, van a dotarla de nuevas funciones que van a incluso a permitir que se juzguen o que juzguen ellos a los sospechosos, a los detenidos, y los puedan cumplir la sentencia de sus propios tribunales. Todo ello amparado por esa legalidad del que está promoviendo el Estado.
Claro, entonces vemos que surge, ¿no?, en un contexto de conflictivo, ¿no? Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta en la Revolución Bolchevique, la Guerra Civil Rusa. Y has comentado, ¿no?, que la Checa, evidentemente, como todas las instituciones o organizaciones, va evolucionando, va, digamos, cambiando su, o ampliando en este caso su capacidad, ¿no?, de funcionamiento o de autofuncionamiento, de autodecisiones. ¿Cómo procedía la institución? Es decir, yo no sé cuál será la imagen que tienen nuestros oyentes, pero la imagen que un poco tengo yo de esta memoria colectiva, que siempre es tan peligrosa, es la de, bueno, unas personas que, a modo de policías, pónganle comillas, pues detienen a una persona, la juzgan y la ejecutan, o como dices tú, le hacen cumplir pues la sanción o la pena que se haya decidido en ese momento. ¿Cómo funcionaba la Unión Soviética en sus orígenes? Bueno, en sus orígenes y como hemos visto, ¿no?, durante la guerra y demás.
Pues en un principio la Checa lo que hacía era recibir, o sea, digamos que un poco ganarse el favor de la población y sobre todo de las instituciones, que eran las que tenían un poco que con las que relacionarse, para que canalizar, o sea, ser una fuente de canalización de las denuncias y así poder poder investigar. También a través del espionaje y contraespionaje se infiltraban en ciertos grupos, sobre todo ya más avanzada la guerra, en el contexto de guerra civil, los ámbitos de que se llamaban blancos, y procedían a partir de ahí a reunir pruebas, efectuar las detenciones, someter a juicio a las personas que eran detenidas, de acuerdo con los preceptos que se habían aprobado previamente legal, y en un principio no se hacía o no había una pena de muerte, por lo menos no estaba institucionalizada, y que luego con el Terror Rojo, el periodo del Terror Rojo a partir ya de 1918, y así que se permite a los agentes de la Checa poder ejecutar directamente las sentencias a muerte de sus propios tribunales, y procede a ello, incluso, pues, por ejemplo, en el caso de la familia Romanov. Como digo, siempre todo amparado por el Estado y legalizado. Todos estos procedimientos eran legales, porque así lo autorizaba el partido bolchevique y el Estado, que era quien se debía a la propia Checa. Es más, de hecho, a algunos autores esto les lleva a hablar de que es un Estado dentro de un Estado. ¿A qué punto podría existir una doble dualidad de una legalidad por una parte y luego la propia de esta institución?
Quizás esta pregunta es un tanto compleja, ¿no? Porque tampoco sé exactamente, bueno, no sé hasta qué punto tú has podido indagar en ello y no sé hasta qué punto hay documentación sobre este tema. Y es, si se sabe aproximadamente, pues, el número de personas que fueron enjuiciadas por las checas en estos periodos de, sobre todo, de tanta belicosidad en Rusia. No sé si esa documentación has podido acceder o si por fuentes secundarias algún historiador pues ha trabajado este tema.
Siempre se dieron cifras, incluso desde el primer momento, cuando fue cuestionada esta institución de forma internacional, el propio Estado dio cifras para lavar un poco la imagen y decir que todo lo que se estaba produciendo, sobre todo de cara al exterior, era propaganda en contra de la revolución. Y las cifras son muy dispares entre sí. De hecho, podemos estar hablando de entre unas 3.000 personas que llegan a decir las primeras cifras, hasta los 80.000, incluso catalogados como enemigos del pueblo y ejecutados durante el primer periodo, hasta las 200.000 personas. También es cierto que el problema que tenemos a la hora de acercarnos a estas fuentes es que son muy confusas y difusas, porque la Checa soviética actuó sobre todo en retaguardia y las mayores ejecuciones fueron realizadas, por lo menos lo que está alumbrando los nuevos estudios de la historiografía rusa, es sobre todo el Ejército Rojo. El Ejército Rojo, ante diversas maniobras, como actos un poco de represión en función de lo que ha hecho el ejército enemigo, pues era quien llevaba la voz cantante, digamos, en el proceso ejecutor, y la Checa siempre iba un poco por detrás, o un paso por detrás en la retaguardia, cuando en la retaguardia. No obstante, es eso, entre 3.500 que dieron ellos las primeras cifras, es decir, el Estado bolchevique en el 18, 19, 20, empezaron a hablar de esos 3.000, en torno a 3.000, hasta en la actualidad se habla de unas 200.000. Tenemos ese arco. También el problema es ese, que la institución soviética, la que fue llamada Checa, actuó entre el 17 y el 22, y a partir de ahí ya sí que cambia de nombre, se le quitan muchas atribuciones, de hecho esta de juzgar y poder llevar a cabo las sanciones le es retirada, pero esto no quita para que esta institución pueda seguir ejerciendo posteriormente, cuando vuelve a recuperar atribuciones, incluso de ejecutar sus propias sentencias y tal.
Una cuestión que, bueno, vamos a ir alejándonos poquito a poquito de Moscú para llegar a la península ibérica, pero antes quería yo hacerte una pregunta desde el punto de vista de los estados satélites de la Unión Soviética. En estos momentos iniciales, ¿las checas también actuaron en zonas de la Unión Soviética fuera de Rusia, o para eso tenemos que esperar a otras instituciones de policía política y estas otras instituciones que encontramos en los años 30, por ejemplo?
Sí, habría que esperar, porque en un principio la Checa se va a centrar en el ámbito lo que es nacional, local, de Rusia, y sí que es cierto que en la prensa dio mucho pábulo a este concepto y a trasladarlo a otros países. Pero como tal, esta primera institución fue sobre todo de lucha contra el enemigo interno, por así decirlo. Luego ya sí que procede a salir fuera y a favorecer la revolución internacional, esa idea de revolución internacional, pero habría que esperar, como bien dices, hasta los años finales de los 20, 30, es decir, cuando ya no es la Checa como institución, sino que ya es la GPU o la OGPU, que serían las dos siglas que va a tener posteriormente, y sobre todo en los años 30, cuando pasa a ser denominada NKVD, que es como llega, por ejemplo, a España en la Guerra Civil. Sí que se ha tenido noticia de que, sobre todo en la prensa española, de que a muchas instituciones del ámbito internacional fueron llamadas checas, fueron concebidas como checas por la prensa, y así dicen, por ejemplo, que la Checa soviética, aunque ya no era tal como hemos dicho, sino que ya era OGPU, PPU o NKVD, actuó en Grecia, por ejemplo, llegaron a tildar al partido nazi de checa, también a la policía política de Mussolini como checa, también le ligaron mucho a actuaciones en la embajada de París de la Unión Soviética, pero como digo, a finales 20-30, e incluso en Argentina se llegó también a hablar de checa y chequistas.
Precisamente ese tema enlaza perfectamente con lo siguiente que íbamos a tocar, porque comentas que se otorga o se introducen todas estas operaciones políticas como dentro de un mismo paraguas. ¿Cómo se veía en España lo que estaba pasando en Rusia con la actuación de las checas? ¿Se veía como una persecución de las libertades políticas? ¿Se veía como una depuración de los enemigos políticos únicamente de Rusia? ¿O en un marco más general, como estabas comentando, poniéndolo en relación con la actuación de otros regímenes autoritarios?
El problema que tenemos en España, justo en los años 20-30, es que España no tiene per se corresponsales, con lo cual la información que llega, salvo el ABC, que sí que tiene a Sofía Casanova, pero la información que llega a España de Rusia en ese momento es a través de corresponsales europeos, o bien a través de distintas memorias, a través de distintos procesos de memorias, que han llegado a nuestros días. Sobre todo, por ejemplo, estoy pensando en Ángel Pestaña, que escribió dos obritas sobre su estancia allí en Rusia, en el proceso de Moscú, digamos, de la tercera Comintern. También el caso de Fernando de los Ríos, otro ejemplo también que fue allí, y también escribió unas pequeñas memorias de lo que vivió. Entonces, aquí los relatos fundamentalmente que llegan a España son esos dos. Dentro de los relatos biográficos hay una cierta crítica a la institución soviética, a la checa, porque digamos que coarta libertades, sobre todo en el ámbito de los obreros y de la necesidad. Sobre todo lo hacen muy palpable, por ejemplo, en el mercado negro, en la persecución del mercado negro, pues cómo afecta a la ciudadanía y a la población. Hacen eco de esas vivencias que ellos tienen allí en Rusia. En el caso de los reportajes que llegan aquí a España, son de dos tipos. O bien hacen eco, como bien decías, de las persecuciones y el perfil de las personas que eran perseguidas en Rusia, también un poco mirando como un ojo avizor de que como esto se extienda puede pasar aquí, sobre todo de clérigos, funcionarios, literatos, poco gente que era contraria a la revolución o que puede ser contraria a la revolución y que podía tener su reflejo en España. Y ahí pues Maestu, por ejemplo, tiene algunos artículos que también cita sobre las ejecuciones, métodos de ejecución. Y digamos que el otro pie sería ese miedo un poco a la externalización de la revolución, que pase esas fronteras rusas. Y en eso, pues el concepto checa utilizado, como decía antes, para todo, o sea, que estaba en Grecia o en Francia, pero que también o la emulaban o seguían los procesos en la Alemania nazi, en Mussolini, en Turquía, incluso también se habla de estos procesos. O sea, un poco tenemos las dos, como la extensión de esos procesos a Europa, sobre todo a Europa, pero también a otras partes del globo, con ese miedo a la extensión, a que llegue a España, y también un poco hace hincapié en el tipo de objetivo potencial de esa institución y el miedo para esos colectivos, sobre todo aquí en España, que eran también los perceptores de ese mensaje y los que en general generaban ese mensaje en contra de la institución.
No cabe duda de que el hablar del miedo a la revolución, a la expansión de la revolución por Europa, es todavía un programa totalmente diferente y nuevo, porque es de las cuestiones más interesantes que se pueden analizar entre los años 20 y 30 del siglo pasado. Y normalmente, cuando hablabas del temor a que llegaran procesos similares a España, pero precisamente las checas en España son famosas por los momentos en los que se atribuye, al menos desde la Guerra Civil, la presencia de checas en España. ¿Cuándo podemos empezar a hablar, si es que podemos empezar a hablar de checas en España? Y la pregunta fundamental centrada en Madrid, ¿sería correcto hablar de checas en Madrid?
Pues para rematar un poco la respuesta anterior y la que hablábamos de recomendaciones, a mí me gusta mucho recomendar literatura, y en este caso, por lo que decías de la expansión y el miedo a la revolución, hay dos autores: Hugo García, que tiene también un libro que se llama Mentiras necesarias y tiene un pequeño apartado, pero sobre todo La fe que vino de Rusia, de Avilés, también es una muy buena recomendación para ver cómo este impacto, este miedo de la revolución, cómo se está extendiendo en esos años, no solo de la checa soviética, pero sí que, bueno, del proceso amplio, pues está, la verdad que son dos referencias que están muy bien. Y en cuanto a la checa en España, aquí siempre fue muy tardía la presencia de agentes soviéticos. La propia constitución del PC así lo demuestra, que de hecho no tenían como objetivo España, sino que venían de Latinoamérica, y bueno, les pilló un poco de paso y aprovecharon la situación. De hecho, acercándose primero a los anarquistas, luego al PSOE, intentando un poco a ver cómo se podían gestar las bases del partido. Entonces, no hubo una presencia excesiva de agentes, de lo que se podía hablar como agentes. Y la tesis que yo mantengo es que aquí, en España, sobre todo dedicado a los comités revolucionarios del año 36, nunca hubo checas. ni en el caso de Madrid ni en el caso de otras ciudades. Aquí sí que hubo agentes soviéticos, sobre todo a raíz del golpe empiezan a llegar, pero hay que tener constancia una cosa, y es que los comités revolucionarios, en el caso de Madrid, pero en el caso de la mayor parte de la retaguardia republicana o que permanece leal a la República, los comités se están constituyendo desde el mismo 18, 19 de julio por la noche, el día 20, ya se están incautando de locales. De hecho, hay las memorias de Gregorio Gallego, Madrid Corazón que se desangra, pues cuenta cómo en el Ateneo les visitan y les dicen, pero cómo el día 20, 21 de julio no se había ya incautado de un edificio más grande. Pues es un poco ese proceso. Entonces, es justo en las jornadas posteriores, los agentes vienen un poco después. De hecho, la presencia soviética, sobre todo en España, se produce a partir de septiembre, que es cuando llegan las brigadas internacionales y también se aprueba la ayuda que va a venir de Rusia a la España. A España. Y justo en ese momento es cuando la propaganda franquista vemos la primera vez que aparece el concepto checa ligado a un espacio en Madrid. Por eso, o sea, hay una disparidad de tiempo, hay una disparidad cronológica. Y luego, como vamos a ver cuando analicemos un poco los comités, la disparidad de funciones, que no hace pensar que los comités que se crearon en España para impulsar un proceso revolucionario dispar, de hecho habría que hablar de procesos, nada tiene que ver con la institución soviética y con lo que promueve la institución. O sea, están un poco las antípodas, y que responde más a un proceso de movilización obrera, a una tradición dentro de la movilización obrera, más que a una copia, a una emulación de la checa soviética.
Es interesante porque aquí introducías otro de los elementos fundamentales a la hora de acercarse al periodo de la Guerra Civil, y es la construcción de las propias checas a través del discurso, en este caso de los opositores al régimen republicano, y es algo de lo que hablaremos un poquito más adelante. Pero antes querría que nos detuviéramos un poco en eso que comentabas al final de esta respuesta. ¿Qué podrías contarnos sobre los comités? ¿Esos comités y qué fueron los comités de la Ciudad de Madrid y cómo funcionaban?
Pues los comités fundamentalmente fueron estructuras que se crearon ad hoc en el momento del golpe, de forma un tanto improvisada, para dar una respuesta al golpe de Estado. Lo primero fue neutralizar la expansión de la sublevación, es decir, a través de dos actuaciones. La primera, a los potenciales bases sociales de que podían apoyar el golpe de Estado, pues por ejemplo, primeras acciones, requisa de arma, de armas, control de la calle a través de patrullas y un poco pues limitar esa movilidad espacial. Y la segunda fue la entrega de armas, estas primeras armas que se incautaban de la población civil, que fundamentalmente eran escopetas de caza, o bien a través de las primeras armas que se estaban repartiendo, intentar frenar la extensión de la sublevación en los cuarteles. En el caso de Madrid, una vez que se consigue este objetivo, que sería el 21 de julio con la caída del cuartel de la Montaña y los aledaños, se produce ya la extensión de un proceso revolucionario. Pero antes, por explicar un poco de dónde procede la idea de comité, sobre todo en el caso anarquista, lo podemos ver mejor, es el mejor ejemplo, a través de los comités de defensa. De hecho, lo que se constituye en el 36 son comités de defensa para defenderse, como he dicho, tanto de la expansión de la revolución, de la sublevación, como de que ésta salga de los cuarteles. Pues los comités de defensa son una herramienta que utilizan desde el anarquismo como forma de preparación obrera, sobre todo en los años previos, en la Segunda República, y se llamaban así, comités de defensa. En el año 36 se vuelven a crear, y con el mismo objetivo, lo que pasa es que las circunstancias ya cambian. En el caso de los socialistas y de los comunistas, aquí tenemos también distintas diferencias. En este caso, los comités surgen de estructuras previas. También en el caso de los libertarios, pero digamos que los libertarios tenemos este antecedente del comité de defensa, que se constituye otra vez en el año 36, y que viene, muchos de sus militantes proceden de los ateneos libertarios. Pero en el caso de los socialistas y de los comunistas, que proceden en el caso socialista de las casas del pueblo, de los círculos socialistas o de las agrupaciones socialistas, sus militantes, van a ser los propios, el propio comité rector de estas instituciones, el que va a asumir estas nuevas funciones de orden público y justicia revolucionaria. Igual que en el caso de los comunistas. Incluso en el caso de los comunistas, lo que vemos es que en el mismo espacio, en el mismo edificio, coincide también no solo el comité del radio, que será la institución previa donde se ampara el comité que asume las funciones de orden público, sino que también los cuarteles de milicias, los cuarteles militares que preparan las milicias que van a salir al frente. Tenemos el caso tanto en el norte de Madrid como en el caso de Vallecas, donde se generan en un mismo espacio cuartel, comité de justicia revolucionaria y comité del radio, con el radio haciendo sus funciones políticas tradicionales. En el Partido Socialista lo mismo, tenemos en un mismo edificio la Casa del Pueblo con el comité rector de la Casa del Pueblo que mantiene y profundiza en sus funciones, sobre todo educativas, pero también asume como propias la justicia revolucionaria y los Ateneos Libertarios que en este caso, por ejemplo, ya se separan. Están en lugares aledaños o próximos, pero en general el comité de defensa es una cosa y el comité del Ateneo es otra, cada uno con sus funciones diferenciadas.
Es interesante, mencionabas Vallecas. En tu libro dedicas un capítulo entero al municipio de Vallecas. ¿Cómo funcionaron allí los comités? Y al mismo tiempo, porque la respuesta sobre Vallecas seguramente quiera buscar al final ese nexo de unión, ¿qué relación tiene con la configuración actual de este que al fin y al cabo es uno de los barrios más conocidos y más grandes de Madrid en la actualidad?
Bueno, elegí Vallecas porque me ofrecía una doble disponibilidad de análisis. Vallecas en este momento es un municipio independiente, no pertenece a Madrid, pertenece al Partido Judicial de Alcalá de Henares y fundamentalmente tiene dos estructuras habitacionales considerables. Una es el Puente de Vallecas, que es la zona más próxima a Madrid. Es una zona industrial o preindustrial, dotada de una serie de servicios que tiene una composición social diferente. Es decir, ya no es una composición social rural, sino que es urbana o en proceso de urbanización. Frente a ella tenemos la Villa de Vallecas, que sería el pueblo del que surge todo el municipio, con una menor tasa de población. De hecho, tiene 2.500 habitantes aproximadamente, 2.500, 3.000, frente a los 50.000 que tiene Puente de Vallecas, y mantiene unas estructuras sociales más relacionadas con la producción agrícola y el mundo rural, digamos, salvando su proximidad a Madrid, y que esto influye, y sería para un debate el hablar si era zona rural, no era zona rural. De hecho, es muy complejo catalogarlo así, pero por lo menos lo que sí que me ofrecía eran esas dos dimensiones, el municipio de Vallecas, una zona eminentemente urbana y una zona rural o en proceso de tránsito o de cambio. Esto me permitió analizar distintos tipos de comités. No solo tenemos los comités que he mencionado antes, que estarían ligados a una estructura de partido o de sindicato, sino que, por ejemplo, en el caso de Vallecas, y esto va a pasar en muchos pueblos de la retaguardia, porque bueno, yo soy de Toledo, mis intereses también van por esa provincia, y de hecho pues estudio varios comités también que se gestaron en este periodo, en lo que fue allí, en la provincia de Toledo. Y lo que hacen es una agrupación de fuerzas, es decir, las fuerzas revolucionarias del pueblo se unen para luchar contra la contrarrevolución o los sublevados. Entonces aquí ya tenemos dos sistemas diferentes. De hecho, además, frente al resto de comités, que fundamentalmente se agencian el control o el uso de la violencia revolucionaria, por considerar a la republicana o estatal como burguesa y así imponer sus propios métodos. Por otro lado, tenemos el Comité de Villa de Vallecas, que asocia y une en sí mismo todas las funciones: abastecimiento, escolaridad, reapertura incluso de negocios, con una fábrica de chocolate que estaba cerrada, pues ellos la reabren, abren comedores sociales, toda una serie de funciones que en otros comités, por ejemplo, comité de defensa ligados al anarquismo, no van a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque lo llevan los Ateneos, esas más sociales, culturales y humanitarias. Incluso también el realojo de, de refugiados que están llegando a Madrid en este momento. Entonces, Vallecas me ofrecía esa doble dimensión y por eso pues centré mi estudio en ello. Aunque sin descuidar Madrid, porque también intento hacer eco de algunos centros madrileños, sobre todo los más importantes, y luego pues continuar un poco el estudio. Pero como digo, Vallecas me daba esa doble dimensión y además me permitía valorar más aún y profundizar más aún en la problemática del concepto de checa aplicado a los comités.
Nos has dado algunas claves a lo largo de este bloque, ¿no? De cómo, del concepto de checa, de, sobre todo de los comités, ¿no? Cómo funcionaban los comités. Has hablado de las casas del pueblo. Recuerdo a nuestros oyentes, hace 2 años, puede ser aproximadamente, hicimos una entrevista al catedrático de Historia de la Universidad de Salamanca, Francisco de Luis, sobre el asociacionismo obrero, las casas del pueblo, por si nuestros oyentes quizás se han quedado un poco con ese tema colgado, bueno, que tienen ese programa para complementar con este. Y hay una pregunta que me surge a lo largo de la entrevista, sobre todo en la parte de España, ¿no? Y es, dentro de esta cosmovisión que al final fue toda la zona de Madrid, ¿no? Con los comités por un lado, la guerra civil por otro, porque al final no olvidemos que estamos hablando de que estamos en un contexto bélico exclusivamente. ¿Qué función pudo tener la quinta columna dentro de todo este movimiento de los comités? Es decir, ¿cómo afectó al funcionamiento de los comités, incluso cómo afectó a que se tenga la percepción por parte, en este caso, del régimen franquista? Bueno, ya veremos el tema de la memoria después. ¿Cómo afectó esta existencia de la quinta columna dentro de la configuración mental de la población de Madrid? Porque al final, claro, por un lado, yo me imagino, voy a ser muy simple, yo me imagino a un madrileño, por un lado tiene miedo de si hay quinta columnistas y por otro lado, ponle comillas, tenemos miedo de que vienen las supuestas checas, ¿no? De que podemos ser víctimas de las checas o víctimas de la quinta columna. No sé si has podido en tu documentación ver un poco de cómo lo vivió la población de Madrid y de alrededores, claro.
Bueno, el tema de la quinta columna es un aspecto complejo. Yo recomiendo mucho los trabajos de Carlos Piri, también allí, que es doctor por vuestra universidad de Salamanca allí, y apreciado amigo, que ha estudiado, la verdad es que muy bien, el tema de la quinta columna. En relación a la violencia, el problema, o sea, la violencia revolucionaria, el problema es que es muy complejo el poder conocer hasta qué punto influyó o no la quinta columna o el concepto de quinta columna en la violencia. Lo que hasta el momento sabemos por las fuentes es que las primeras organizaciones, las que datan del año 36, quinta columnistas, eran muy primarias, muy escasas, y entonces no tenían una efectividad sobre el terreno pleno. Sí que es cierto que desde septiembre, la violencia revolucionaria, en el caso madrileño, por lo menos en el caso vallecano, que es el que yo conozco, porque para hablar de Madrid y de la violencia revolucionaria en Madrid tendríamos que estar hablando de diversos sitios y diversos focos fundamentales de violencia, que serían la pradera de San Isidro, que esta zona queda anulada cuando llega la guerra a Madrid, porque es una zona de Carabanchel y la guerra entra de lleno en esta zona de Carabanchel. También tenemos la ciudad universitaria, otra zona que también, digamos que un poco desaparece de ese imaginario violento, porque también llega al frente a esa zona, y entonces se va a limitar fundamentalmente a lo que fue la zona de Vallecas y la zona de la Almudena, el ejercicio de esa violencia revolucionaria. Entonces, digamos que por una parte tenemos, como bien dices, ese miedo a esa quinta columna que podía favorecer la violencia revolucionaria, pero el problema es ese, que hay que verlo a gran espectro en todas las zonas, cómo se implanta y si se incrementa esa violencia. Pero también tenemos un segundo problema, y es que la guerra irrumpe en Madrid en noviembre. Justo ha sido poco antes cuando se ha dicho la noticia de la quinta columna madrileña, con lo que no sabemos hasta qué punto la violencia de ese periodo está ligada a ese pánico a la quinta columna, o bien como acto de represalia ante los efectos bélicos que se está produciendo en la ciudad. Porque sí que tenemos constancia, al igual que el concepto quinta columnista generó más violencia, también lo tenemos de que bombardeos en la retaguardia también generaron esa violencia. por ejemplo, las memorias de Melchor Rodríguez. Melchor Rodríguez, el llamado Ángel Rojo de Madrid, paró el asalto a la cárcel de Alcalá de Henares tras justo después de un bombardeo de la población civil. Entonces, digamos que nos es complejo saber hasta qué punto incide el concepto. Tenemos constancia de que sí que es cierto que incide, pero no hasta qué punto, porque se entremezclan diversas capas. Entre ello, que ya hay ciertas zonas donde no van a poder ejecutar, con lo cual en las zonas que tenemos noticias se está incrementando el número de cadáveres. También hay una serie de acciones que intentan un poco contrarrestar la influencia del enemigo con los bombardeos, y también se produce un aumento de las ejecuciones. Y en el caso también del miedo a esa quinta columna, de perseguir al infiltrado, pues también encontramos un incremento. De hecho, yo ahora mismo, esto es una investigación que estoy realizando ahora, no pude hacerla en su momento porque no encontré las fuentes. Muchas veces las fuentes nos guían los procesos de investigación. Y, por ejemplo, es curioso que siempre se habla que el mes más violento es agosto. Para el caso de Vallecas no, para el caso de Vallecas es noviembre, donde llegamos a encontrar días que se encuentran hasta 20 cadáveres en una misma saca. Entonces, ahí, por ejemplo, nos está influyendo las tres características que hemos visto: miedo al quinto columnismo, miedo a las consecuencias de la guerra, porque ya estamos en Madrid, ya es frente de guerra para esa altura, y otros lugares donde se ejecutaba ya no se puede, y eso también se traslada, ese peso se traslada a Vallecas.
Sí, yo creo que es fundamental lo que incides, ¿no? Al final estamos en un momento de mucha convulsión, mucha inestabilidad política, inestabilidad social, y sobre todo estamos en un conflicto bélico que al final es lo que determina el devenir, ¿no?, de los acontecimientos y también de los relatos, que al final ese es el tema, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos relacionar una cosa con la otra? Esa es una labor que los historiadores nos complejiza, ¿no?, nuestra labor, evidentemente, pero bueno, para eso nos forman, y en la que las fuentes son fundamentales, y nuestros oyentes pues ya están acostumbrados, ¿no?, a que siempre constantemente insistamos, ¿no?, en la relevancia de las fuentes como elemento que nos permita conocer y reconstruir un poco el conocimiento histórico. Si te parece, vamos a pasar al último bloque. Ya nos pasamos un poco del tiempo normal de una entrevista, pero no pasa nada, porque lo que vamos a hacer hoy es, si te parece bien, es continuar con la entrevista, y nos saltamos la sección final. Lo haremos de vez en cuando, nuestros oyentes nos lo perdonarán, pero creemos que hay programas que hay que cerrar, ¿no? Y este es uno de ellos, que además es un tema tan controvertido como es el de las checas, que hoy en día sigue estando vigente en el lenguaje político y social de la sociedad española, pues creemos que es necesario ir a este último bloque, ¿no?, que es el de la memoria. Y la primera pregunta es, ya lo has dejado caer a lo largo de la entrevista un poco, pero queremos incidir en él. ¿Cómo se produce esta construcción de las checas? Es decir, ya nos has comentado, bueno, tu opinión sobre ellas en base, tu opinión fundamentada, no es tu opinión porque te levantes por la mañana y te apetezca dar una opinión, sino simplemente en base a una investigación que tú has realizado, ¿no?, sobre si existieron unas checas y toda esta cuestión, ¿no?, si los comités funcionaron como las checas o qué diferencia hay. Eso más o menos lo has comentado, pero ¿cómo se construye este relato desde el bando franquista? Igual que la quinta columna tiene dos relatos, tiene sobre todo el relato republicano y el relato del bando franquista. Bueno, Carlos ya ese tema lo ha trabajado y aquí nos ha traído alguna pincelada en algún programa que lo hemos traído. ¿Cómo funciona el tema de las checas, sobre todo desde el punto de vista franquista? ¿Cómo se construye este relato?
Bueno, cuando nos acercamos al estudio de estos comités, de estos centros, mi investigación lo que intenta es demostrar que no hay nexo de unión entre lo que fue la Checa soviética y los comités revolucionarios, que fueron cosas diferentes, que pertenecen a tradiciones diferentes. También diferencio ambas instituciones, o sea, en un caso es una institución y en otro caso es un organismo. Luego ya, si queréis, más adelante profundizo en las diferencias, pero en general esta diferencia o este cambio de nombre, o sea, en realidad no es un cambio de nombre, es llamar a las cosas como se llamaban en la época. De hecho, los sellos lo ponen, que fueran comités, no ponía Checa de Fomento, por ejemplo. Lo que se intenta es reconstruir y ver la heterogeneidad que se produjo en la retaguardia republicana, ya que el concepto checa el problema que tenemos es que no nos ayuda a diferenciar esa heterogeneidad. El concepto checa lo utilizan los franquistas, por lo menos quería haberlo hecho el estudio en tres partes. Memorias, en medios, vamos, en periódicos y en la radio. El problema es que la radio no tuve acceso a los guiones, con lo cual no pude rastrear el concepto, y sí que lo pude hacer a través de la prensa y a través de los relatos que se crean, sobre todo durante la guerra y acabada esta. Lo primero que se hace es ligar a Madrid con este concepto, con el concepto checa. Madrid siempre va a ser la ciudad de las checas, y eso lo va a dejar luego en el año 42 palpable la causa general, cifrando en más de 200 los centros que pueden ser susceptibles de ser considerados checas. La primera vez que lo hemos encontrado fue en la prensa, en el ABC, en septiembre, para hacer referencia a un centro muy específico, que era el Radio Norte de Madrid, de la experiencia de una evadida a campo sublevado. Eso va a ser también muy común, los relatos de evadidos. A veces no dicen el nombre, nos dicen un agente de policía que se evadió, nos cuenta que vivió en Madrid y vivió la checa, pasó por la checa, por ejemplo, de San Bernardo. Eso es lo que sobre todo vamos a tener. No va a haber una definición durante la guerra exacta de lo que es la checa en Madrid. De hecho, se habla de una checa, de la gran checa de Madrid, de muchas checas, de una checa. O sea, no hay una concreción. Y de hecho tampoco hay una concreción para dotarle de un significado concreto. Esto incluso se va a complejizar aún más a lo largo de la contienda. Porque a lo largo de la contienda van a llamar checa al Comité Provincial Asturleonés, encargado de la gestión en el norte, cuando la guerra se traslada al norte, pero es que también volvemos a tener checas en Barcelona en el año 39, sobre todo ya ligadas a una institución como es el SIN, que es un servicio de policía de la República. Y ahora ya muy concreto, ya no es un centro que juzga y ejecuta personas, ahora es un centro que tortura a través de ciertos sistemas muy considerados muy refinados, a la población, y por lo tanto ya no es todo el SIN, incluso es solo dos centros del SIN, en la calle Zaragoza y en la calle Valmayor, por lo que ya vemos una evolución del concepto a lo largo del conflicto, evolución que también se ve palpable en los relatos biográficos, pero es que incluso también desde el campo republicano se está diciendo en la prensa que los que tienen checas no son ellos, son los franquistas. Y por ejemplo, cuando se traslada la guerra al norte en noviembre del 36, bueno, un poquito antes de que se traslade la guerra al norte en noviembre del 36, se está hablando de que en San Sebastián los que tienen una checa son los sublevados, son los franquistas. Que de esto también, esto también hace que otros autores hablen, como Francisco Espinosa, de que el concepto checa no solo está limitado al caso madrileño ni al caso de la retaguardia republicana, sino que también podría extrapolarse a la zona franquista y a esos centros, a esas checas azules que vienen en llamar, que serían los centros de Falange, por ejemplo, los centros tradicionalistas. Entonces ahí también vemos una complejidad mucho mayor. Quien asienta un poco el relato de lo que fue la checa o qué fue una checa fue la causa general. La causa general, que en su pieza cuarta alude que en todas las provincias, tanto en la retaguardia franquista como en la republicana, hubo checas, aunque no existiera materialmente la posibilidad de que existieran. Por ejemplo, en Galicia, que siempre estuvo de la zona, siempre cayó en poder de los sublevados, también ahí tenemos checas. Pero vamos a esos informes y las propias autoridades franquistas, la policía, la Guardia Civil, la Falange, nos están diciendo: no, si es que aquí no hubo checas. Aquí lo que hubo es un comité que hizo determinadas funciones. Por ejemplo, pues en el caso de Toledo, en el caso de Castilla-La Mancha, toda la zona que permaneció fiel a la República, la zona de Murcia, la zona de Aragón. Están diciendo, o en el País Vasco, Asturias, están diciendo, no, aquí no hubo checas, aquí lo que hubo fueron comités. Entonces también eso te invita a preguntarte, ¿y por qué en Madrid sí hubo checas y aquí no? Y volvemos más y complejizamos más. Aquí en Madrid no solo tenemos los comités revolucionarios, porque esto es una parte, pero también tenemos las milicias de vigilancia de retaguardia, tenemos el Comité Provincial de Investigación Pública, que son instituciones creadas por el Estado republicano, pero que fracasan. Entonces, iban encaminadas en otra dirección. Pero también tenemos, en algunos casos, los tribunales populares. que son considerados checas. O sea, tenemos ya una amalgama de centros tan heterogéneos, tan dispersos y tan diferentes entre sí, que tienen sus nombres propios, y que toda esta diferencia, todos estos matices, quedan colapsados por el concepto checa.
Si te parece, vamos a llegar a la última pregunta, porque bueno, ya sí que vamos un poco más pillado de tiempo. Y tiene que ver un poco con esto, ¿no? De que has comentado los relatos. Todavía hoy en día se sigue hablando de checas por parte de algunos, incluso historiadores, ¿no? Que hablan de checas en Madrid, checas en España. Sigue existiendo todavía ese debate dentro de la historiografía. No voy a hablar del tema político porque creo que no procede en este programa. Ya nuestros oyentes, pues, que tengan sus ideas y que vean la tele. Pero dentro del mundo académico, ¿sigue existiendo este debate sobre si existieron o no las checas? ¿O es un debate que poco a poco con las fuentes? Claro, yo también me imagino que las fuentes a veces ayudarán y a veces todo lo contrario, ¿no? Sobre todo si se lee de forma, digamos, tajante, ¿no? Sin crítica, determinadas fuentes, como estás comentando, ¿no? Si los franquistas, si las fuentes franquistas hablan de checas, pues claro, un historiador que no critique desde el punto de vista británico, ¿no? El discretion. Si no critica esa fuente, pues quizás le falta una comprensión mejor de lo sucedido. ¿Crees que sigue existiendo? Es decir, tú que trabajas el tema, ¿sigue existiendo dentro de la academia estos dos bloques, digamos, o cada vez se va entendiendo un poco mejor el concepto de checa y si realmente tuvo vigencia en España?
Tuvo bastante vigencia en España el concepto. De hecho, a día de hoy sigue teniendo peso en los procesos tanto historiográficos como en el debate popular, o sea, fuera de la academia también, incluso más. Dentro de la academia sí que es cierto que desde hace unos años hay una serie de historiadores también encaminados a eliminar este concepto. Porque hablar de checa lo que produce es que asumimos el relato franquista y por lo tanto las connotaciones negativas atribuidas desde este bando a los comités. Igual que, por ejemplo, se han matizado desde la historiografía los conceptos rojo, nacional, violencia incontrolada, persecución religiosa, violencia ejercida por foráneos o extranjeros, en el caso de los pueblos. Todos estos conceptos han sido matizados, han sido puestos en cuestión por la historiografía y checa, pues creo que también está encaminado a ponerse en cuestión. En este caso tenemos de todo, tenemos desde historiadores que desde un punto crítico lo utilizan, pero, como hemos dicho antes, el caso de Francisco Espinosa, para también hacer ver que la violencia extrajudicial llevada a cabo por los comités fue hecha judicialmente por centros políticos de la derecha, en el caso de Falange o extrema derecha, fascistas como la Falange o tradicionalistas. Y otros autores también han intentado favorecer otros conceptos. Por ejemplo, Julius Ruiz habla en su obra de Terror Rojo de gángster, del fenómeno del gangsterismo, que estas personas estaban influidas por el cine de Hollywood para construir estos comités y se veían más como gángsteres que como revolucionarios. Entonces, es un tema complejo. Luego hay historiografía que incluso lo debate. Yo tengo debates muy interesantes y que para mí son muy productivos con Javier Cervera Gil, pues el cual él aposta por mantener el concepto y de hecho pues sí que es cierto que a raíz de nuestros debates ha incluido diferencias entre tipos de comités, tipos de checas, pero él sí que aboga por mantenerlo, igual que algunos otros historiadores, y otros, pues por ejemplo José Luis Ledesma, Hugo García, sí que apuestan por la crítica conceptual e intentar llamar las cosas, derivarlas a los comités. También Guillamón, por ejemplo, y en caso de estudios locales madrileños, también se da el caso de que se habla de comités para el estudio de pueblos como Fuencarral, por ejemplo, que se habla de comités y no se habla de checas. Pero es un debate abierto y yo solo intento contribuir con el libro al debate y es lo que espero, generar un poco de debate en el sentido de que sea un debate amable sin que esto llegue la sangre al río por lo enervado que suelen ser estos temas y lo polémico, como decías al principio de la entrevista. Y lo que sí que pretendo es eso, o sea, invitar a reflexionar sobre el concepto, que a través de las pruebas documentales que esgrimo en el libro, invite al lector o lectora a reflexionar y a pensar sobre el tema.
Sin duda, yo creo que eso es lo que pretendemos. La mayoría de los historiadores, o deberíamos pretender, ¿no? Digamos, mostrar las herramientas que nos llevan a una reflexión y también que el lector, en este caso, el oyente, reflexione sobre lo dicho. Fernando, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias, sobre todo, por la entrevista que nos has dado, porque yo creo que pone luz a un tema que lamentablemente sirve más para caldear el ambiente y fomentar en determinadas cuestiones, no diré el odio, pero sí la rivalidad, que para conocer la realidad o lo más cercano a la realidad, que es lo que intentamos los historiadores. Así que muchísimas gracias, sobre todo por el libro que has sacado, que tengas mucha suerte con él y por tu investigación, y que continúes con ella y puedas, pues dentro de unos años o meses, volver a este programa y traernos investigaciones nuevas con nuevos relatos, ¿no? Que al final es de lo que se trata, de escuchar a las fuentes y analizarlas. Muchísimas gracias.
Yo de verdad que os agradezco mucho la invitación, os agradezco mucho que podamos hablar y debatir sobre estos temas en este espacio, y sobre todo es eso, invitar a la reflexión, y que la historia nunca es una justificación de nada ni se tiene que utilizar para semejantes fines, sino para conocer nuestro pasado lo mejor posible y en la medida pues aprender de él y reflexionar sobre él. Así que muchísimas gracias por la labor que estáis haciendo de difusión y muchas gracias por invitarme.
Y nosotros desde el programa no solamente agradecemos a nuestro invitado, sino también a todas las personas que habéis estado al otro lado de las ondas, como me gusta decirlo, todas las semanas. Esta semana también, ya nos acercamos al episodio 100, poquito a poquito, en poco más de un mes llegaremos, y esperamos que estéis al otro lado para escucharlo también. Muchas gracias y hasta la semana que viene.